En las últimas semanas ha ocurrido una fuerte volatilidad en los mercados internacionales. Ayer fue otro día malo para las bolsas del mundo y el dólar cotizó al alza en varios mercados. Acá en Uruguay, el dólar registró una suba muy fuerte de 2,5% que no se daba desde el 11 de junio de 2010 y cotizó en el promedio del día en el Interbancario Fondo 21 pesos con 06, el valor más alto desde julio de 2010. Con estos datos sobre la mesa, hay muchas preguntas para plantearle al economista Pablo Roselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Primero, ¿cómo observaron esta suba de ayer del dólar en Uruguay? Te lo consulto porque, si bien es cierto que fue un día malo para los mercados, el incremento que se dio acá, en nuestro país, fue realmente muy alto.
Sí, sí, es así. De todos modos, a ver, para interpretar la magnitud de este salto tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo momentos de mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales y entonces es difícil sopesar la incidencia de cada noticia o de cada hecho en estas fluctuaciones. Aparentemente ayer un fondo de inversión del exterior vendió un monto significativo de títulos en unidades indexadas, destinó ese dinero a la compra de dólares. Y aparentemente se trató de una compra de unos 25 millones de dólares, que es un monto grande para el volumen del mercado habitual. Esa puede ser una explicación para la magnitud de la suba. Pero el hecho de que algún fondo de inversión se muestre dispuesto a comprar tantos dólares en un solo día para lo que es el mercado uruguayo y a convalidar una suba diaria tan alta, solo puede explicarse por el marco internacional.
Sí, justamente ayer el dólar subió en muchos países.
Y cayeron las bolsas, cayeron las acciones. El indicador más relevante del sentimiento de los mercados en estos días está en la tasa de interés de los bonos americanos a 10 años de plazo, que alcanzó un nuevo mínimo histórico de solamente 1,6% anual. Pensemos lo que eso significa, que un inversor acepte invertir solamente a 1,6% por 10 años de plazo. Es el indicador más claro de que los inversores están buscando un refugio ante el panorama cada vez más complicado que tenemos en Europa. A su vez, decíamos, el dólar subió en todo el mundo. La paridad dólar-euro cayó por debajo de los 1,24 dólares por cada euro. Eso quiere decir que tenemos el valor del euro más bajo también desde agosto del año 2010.
¿Y cómo pudo jugar en esa suba del dólar el hecho de que en Brasil el aumento acumulado del dólar había sido bastante mayor que en Uruguay en las últimas semanas?
Es cierto.
Es un cálculo que los analistas y los inversores hacen con mucha frecuencia.
Sí, es verdad, es una referencia ineludible para nosotros y nuestra competitividad. Ese es otro elemento que puede haber tenido alguna influencia. En las últimas semanas el dólar en Brasil había subido mucho más que en Uruguay, sin perjuicio de que en las últimas jornadas, con la excepción de ayer, habíamos visto también una caída del dólar más importante en Brasil. Pero en el balance, la suba acumulada del dólar en Brasil ha sido notoriamente más que la que observamos en Uruguay. Hablamos de este tema la semana pasada, aquel día en que el dólar en Brasil había llegado a 2,07 reales y en Uruguay estaba a 20,7 pesos. Decíamos que en aquel momento nuestra competitividad con Brasil estaba un 15% por debajo del promedio histórico. Era una brecha muy significativa. También decíamos que el tema de la competitividad con Brasil es un elemento de riesgo a observar con atención, pero que el dólar en Brasil era muy volátil. Bueno, quizás esta suba del dólar en Uruguay en parte pueda explicarse por cierto arbitraje de los inversores. Con el dólar arriba de 2 reales en Brasil, los inversores pueden estar dispuestos a validar un dólar también más alto en Uruguay. Pero en cualquier caso, Emiliano, hay mucha volatilidad y no debemos apresurarnos con los juicios.
Sí, ese punto está claro. Ahora, más allá de todas estas precauciones, Pablo, ¿cómo repercute esa suba del dólar en la competitividad uruguaya? ¿Es una ayuda importante o no?
Es buena pregunta. A ver, afortunadamente tenemos en nuestro país un régimen de flotación del tipo de cambio. Es una flotación sucia, a veces limitada por las propias decisiones de la política monetaria, pero es una flotación al fin. Está claro que la suba del dólar que hemos visto en estas semanas, pensemos que en un mes y medio el dólar en Uruguay subió 8%, esa suba tiene un efecto positivo sobre los sectores exportadores que se benefician de una reducción de sus costos medidos en dólares. Pero esta suba, en última instancia, es el resultado de un contexto internacional más negativo, donde el dólar sube en todo el mundo. Por eso debemos ver estos aumentos del dólar como un efecto compensatorio del deterioro del marco externo, que probablemente, o con bastante seguridad, es un efecto compensatorio parcial. ¿Qué quiero decir con esto? En términos generales, aunque puede haber alguna excepción en algún sector, no deberíamos interpretar estos incrementos del dólar como una noticia particularmente buena para los exportadores. Son subas del dólar que vienen a compensar un deterioro relevante del contexto internacional.
¿Y qué impactos puede tener la suba del dólar sobre la inflación? Te lo consulto porque venimos con una inflación en torno al 8% anual.
Sí, esos son los últimos datos disponibles. A ver, de nuevo, tenemos mucha volatilidad en el dólar, ¿verdad? Pero si estas subas del dólar no se revierten prontamente, veremos algún impacto relevante en la inflación. Cuando el dólar estaba en 19,50 hace un mes y medio, detectábamos que la inflación podría bajar un poco hacia fines del año para situarse ligeramente por encima del 7%. Nuestros modelos de proyección nos dicen que si el tipo de cambio permaneciera hasta fin de año en los niveles actuales de 21 pesos, la inflación difícilmente cerraría por debajo del 8% anual. Es decir, que con esta suba del dólar que tuvimos en el último mes y medio, no se produciría la reducción de la inflación que proyectábamos hasta hace un par de meses, y quiere decir que deberíamos corregir nuestra proyección al alza en por lo menos un punto porcentual en relación al pronóstico que hasta hace poco veníamos manejando.
Pablo, ¿qué significan estas estimaciones de inflación para las decisiones de política monetaria? Acá la pregunta viene porque en junio, estamos empezando junio casi, se reúne el COPOM, el Comité de Política Monetaria del Banco Central.
Sí.
Porque ayer el Banco Central de Brasil volvió a bajar la tasa Selic.
Volvió a bajar la tasa Selic, lo hizo en la magnitud que esperaba el mercado, que son 50 puntos básicos. La tasa Selic quedó en el menor nivel histórico en Brasil, que es 8,5%, que sigue siendo una tasa alta en relación a la inflación, que es de 5%, pero es una tasa que por primera vez, digamos, casi que por primera vez en la historia, es más baja la tasa en Brasil que en Uruguay, que la tenemos en 8,75%. Hubo una excepción allá durante la crisis de Lehman Brothers, pero tenemos a Brasil bajando la tasa de interés agresivamente. En Uruguay, el Comité de Política Monetaria se va a reunir a fines de junio, quiere decir que el Banco Central tiene todavía cierto tiempo para evaluar sus próximos pasos. De todos modos, a nuestro juicio, el espacio de acción que tiene el Banco Central de nuestro país es muy reducido. Varias veces comentamos en el programa que el Banco Central había combatido relativamente poco la inflación en los últimos años. En general, la inflación ha estado por encima del rango meta, y eso ocurrió en buena medida, aunque no exclusivamente, porque la tasa de política monetaria ha sido muy baja en términos reales, cuando no fue negativa en términos reales, y eso trae como consecuencia que ahora, ante este shock externo negativo que impulsa el valor del dólar hacia arriba, haya algún riesgo de que la inflación alcance valores más altos, que se acerque a valores del 10% anual. Ahora, si pensamos en la actividad económica en lugar de pensar en la inflación, las actuales circunstancias bien podrían recomendar una reducción de la tasa de interés como lo viene haciendo Brasil, una reducción que aliente alguna suba adicional del dólar, que a su vez permita compensar mejor los efectos negativos del marco externo. Pero está claro que subas adicionales del dólar promoverían un aumento de la inflación desde niveles que ya son incómodamente altos.
Pablo, casi sobre el final, me imagino que habrá muchos oyentes preguntándose por qué deberíamos preocuparnos tanto por un poco más de inflación.
Sí.
Porque al final de cuentas, si el objetivo de inflación no se va a cumplir este año, puede ser lógico buscar entonces alguna mejora de nuestra competitividad. ¿Qué dicen ustedes ante argumentos como ese?
A ver, acá hay dos puntos. Por un lado está el tema del objetivo de inflación. Está claro que la inflación no va a cerrar dentro del rango meta este año. Es muy poco probable que lo haga el año próximo, salvo que cambie todavía mucho el contexto internacional. La encuesta de expectativas empresariales de Deloitte marca que solo un 5% de los empresarios que contestaron la encuesta creía que la inflación iba a estar dentro del rango meta en 2013. A esta altura, ciertamente el tema no es si se cumple o no el objetivo de inflación, que ha quedado realmente muy desvirtuado. Al margen de esa discusión del objetivo en sí de inflación, A corto plazo puede terminar siendo una opción razonable que el Banco Central acepte todavía un poco más de inflación para cuidar la competitividad, sobre todo nuestra competitividad frente a Brasil, que es un ancla clave de Uruguay. Es un camino posible, dadas las restricciones que marcábamos tiene el Banco Central. Pero lo que tendríamos que tener claro, y lo hemos comentado varias veces también en el programa, es que a mediano plazo no vamos a sostener un buen nivel de competitividad si al mismo tiempo tenemos aumentos fuertes de los salarios. Por eso hemos insistido tantas veces en la necesidad de una moderación de los ajustes de salarios. Sin menores aumentos salariales vamos a ver niveles de inflación elevados de forma persistente y de un camino, o por un camino o por otro, nuestra competitividad tenderá a deteriorarse. Sin una moderación de los salarios corremos un riesgo de que ante la persistencia de problemas en el mundo entremos en un contexto de problemas de competitividad, empleo y de inflación alta al mismo tiempo en nuestro país.